que han hecho. Vamos a orar. Mientras oramos, si usted quiere venir y depositar su ofrenda, lo puede hacer. Lo puede hacer al final del servicio también. Si usted ha traído una carga, una necesidad, y usted quiere representarlo delante de Dios, puesto en pie, lo puede hacer también ahora mientras oramos. Venimos delante del Señor. Padre, gracias. Gracias porque Tú eres el que nos has llamado de nuestras tinieblas, de nuestra oscuridad, de nuestras vidas vanas, de la muerte, del pecado y la condenación, y nos has trasladado al maravilloso y glorioso reino de Tu Hijo. Padre, gracias porque en este reino tenemos paz contigo, paz con Dios. Podemos comenzar a buscar la paz y la santidad con los otros, con Tu pueblo, con todos los que confiesan Tu nombre. Gracias, Señor, porque Tú lo has hecho, lo estás haciendo y lo completarás. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a comunicar Tu palabra, a decir lo que Tú quieras que digamos. Ayúdanos en esta mañana a poder ver a Cristo. Llévanos a Él a través de Tu palabra. Y en Él edifica, hinche y llena nuestros corazones de la plenitud de Tu Espíritu. Padre, confesamos nuestras muchas faltas y pecados. Padre, Te necesitamos hoy más que ayer. Acércanos a Ti. Fortalécenos en la prueba. Aumentanos la fe, la confianza, la esperanza, el amor. Fortalece a nuestra iglesia, Señor. Reprenda al enemigo de nuestras vidas, porque no ignoramos sus maquinaciones, Señor. Haznos más alertas. Ponnos más en guardia. Haznos más santos, más listos, más aparejados, más sabios para vivir Tu vida y en Tu voluntad. Te necesitamos, Padre. Gracias por esta Tu iglesia de Tamiami. Te ha placido guardarnos y traernos hasta aquí. Gracias por este fin de semana. Y que muchos decidan regresar, no solamente en Viernes Santo o en un domingo particular, sino que decidan unirse a este ciclo de adoración de Tu pueblo, en el cual estamos siendo formados, en el cual estamos siendo conformados a la imagen de Tu Hijo. Gracias, Señor, Te alabamos. Te rogamos por nuestros enfermos, Te damos gracias por Tu mano de sanidad sobre ellos. Te damos gracias por lo que está sobrando en la vida del pastor Oscar, porque le ha sostenido, porque le está sanando, porque está sobrando en su cuerpo, en la vida de su familia. Gracias por Lenny, gracias por otros. Padre, algunos que han estado débiles, caídos, enfermos, atribulados, angustiados, deprimidos. Mira aquellos con dificultades emocionales, mentales, problemas familiares y relacionales. Oh Señor, ven a nuestro rescate como solo Tú puedes hacerlo. Provee, levanta, alienta, alegra el corazón del hombre con la alegría y el júbilo de Tu reino, de Tu esperanza, de Tu evangelio. Una vez más, gracias por traernos aquí. Bendice el mensaje de Tu palabra ahora en este tiempo. Y ayúdenos a poder descansar el resto del día, dándote gracias que hemos estado con Tu pueblo y oído Tu palabra. Gracias por los alimentos, por cada provisión. Provee a aquellos que necesitan, nuestros pobres, Señor, aquellos que tienen dificultad. Provee, Señor, abre oportunidades de trabajo para que ellos puedan poner alimentos y provisiones en sus casas. Oh Señor amado, tantas necesidades en Tu pueblo. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros matrimonios, nuestras familias. Ayúdanos, Padre. Te pedimos estas cosas humildemente. En el dulce nombre de Tu amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, hemos llegado, decíamos la semana pasada, estamos llegando a cerrar ese círculo de lo que le hemos llamado la constelación de los tipos en el Antiguo Testamento. Y aunque se puede decir mucho más y puede haber más aplicaciones en el tema, hemos querido proveer una trayectoria muy sencilla y muy clara para guiar nuestra lectura y nuestra interpretación en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hemos tratado de decir en todas estas semanas pasadas, a medida que nos acercamos al fin de esta serie? Que el Antiguo Testamento testifica de Jesús. Que hay en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, figuras, personas, eventos, instituciones, ceremonias, etcétera, que prefiguran algún aspecto de la persona o de la obra de Jesús. El Antiguo Testamento se trata de preparar a un pueblo y a todos aquellos que recibieron esta palabra para la llegada de su Salvador. Y para que todos nosotros ahora que ya hemos visto su llegada, su primera venida en la encarnación para salvar a un pueblo, podamos ir al Antiguo Testamento y que este sea nuestro libro de ilustraciones. ¿Qué hacemos ahora con el Antiguo Testamento? Ciertamente vamos allá, habiendo recibido la revelación del Nuevo, que es el cumplimiento de todo lo que se prefiguró y se anunció y se preparó en el Antiguo Testamento. Bueno, si es así ya no nos sirve. No, de ninguna manera. Continúa sirviendo porque el Antiguo Testamento nos da la historia de la redención y en esa historia Dios ha hablado y ha hablado de manera poderosa a través de estos tipos para ilustrarnos, para darnos lecciones prácticas e históricas de lo que significa ser un pueblo redimido por el Salvador. En el caso del Antiguo Testamento era en promesa, ellos miraban adelante. Pero en el Antiguo Testamento tenemos las promesas, la obra de Dios con un pueblo, apuntando a un futuro donde sería completo, donde se terminaría, donde llegaría el cumplimiento de todas las esperanzas y anhelos de un pueblo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. So, hemos estado mirando a estos tipos. ¿Qué cosas son los tipos? Hemos dicho precisamente personas, figuras, eventos, instituciones que prefiguran a Cristo. Y hemos dado la trayectoria de las promesas de Abraham, que desde el principio Dios prometió una simiente, que de esa simiente saldría una nación, que esa nación heredaría una tierra, que en esa tierra habría bendición y sería la bendición del mundo, que esa bendición en la tierra, la bendición del mundo, es la bendición de ser reconciliados con Dios y ser unidos a Él ahora en una nación templo, donde la gloria y la presencia de Dios habita. Por eso digo que hemos venido a este círculo completo. En estas vamos a decir 5 imágenes o tipos o ilustraciones. Tierra, nación, bendición en la tierra, reconciliación con Dios para venir a ser nación santa, tabernáculo, donde la gloria y la presencia de Dios habita. Si alguien le pregunta de qué se trata la fe cristiana, usted tiene en este resumen su esencia. El Dios que envió a su simiente, a su Hijo, para reconciliar a un pueblo, para prometerles y abrirles el camino a una tierra prometida, para sentarlos en esa tierra y hacerles una nación de sacerdotes reyes, porque Dios está con ellos y es su bendición, y que así todo el mundo puedan saber que hay una nación templo y puedan acudir allí a encontrarse con el Señor y a vivir con Él. Ese es el plan, hermanos. El Antiguo Testamento con la historia de Israel prefigura estos eventos. Prefigura esta promesa. Y así entonces comenzamos a hablar la semana pasada allí en Éxodo. ¿Recuerdan? En Éxodo capítulo 5. Decíamos que Dios entonces, esta es la premisa con la que estábamos trabajando, que Dios libera a un pueblo para entrar en el descanso sabático de la adoración, convirtiéndose así en una nación templo donde la gloria y la presencia de Dios habitan. Esa es la premisa de lo que queremos decir y es el final de lo que queremos decir. Dios libera a un pueblo para entrar en el descanso sabático de adoración, convirtiéndose en una nación templo donde la gloria y la presencia de Dios habita. Y eso lo comenzamos a ver de una manera tipológica, prefigurativa, anunciativa, en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Venimos a Éxodo capítulo 5 y leímos la semana pasada en el versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. A celebrarme fiesta en el desierto. Hermanos, los días santos, los días de descanso, ¿verdad?, muchas veces inauguraban o terminaban una estación festiva. ¿Y qué es lo que quiere Dios con el hombre? Precisamente lo que quiere hacer Dios con el hombre es que él encuentre su descanso. Yo sé, algunos cuando pensamos en descanso inmediatamente quizás pensamos en la cama. Estamos tan cargados, tan cansados, tan agotados de trabajar, de tantas luchas, preocupaciones, dificultades, que lo quisiéramos a veces simplemente acostarnos, dormir y olvidarnos de todo. Pero aunque ciertamente una buena siesta y un buen sueño es excelente, ese no es el descanso del que estamos hablando. Más bien el descanso del que estamos hablando es el descanso de la celebración de vida junto al Señor. Es el descanso de vida. Y para ilustrar, nosotros los predicadores tratamos de ilustrar puntos espirituales. Yo creo que por un momento usted piense momentos en su vida donde usted se siente vivo o viva. Momentos que nos sentimos de fallecer, como que estamos muertos. Yo te pregunto, ¿ha habido, verdad, quizás algún momento últimamente donde te has sentido vivo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué imágenes o sentimientos evoca esto en mi mente? Cuando digo que me siento vivo, digo que me siento seguro. Momentos donde me he sentido tan seguro, tan confiado. Digo que me siento en paz. No siento tanta paz y tranquilidad, ¿verdad? Cuando miro alrededor y veo seguridad y veo provisión y confianza, ¿verdad? Cuando me he sentido vivo también es cuando se me han olvidado los problemas, se me han olvidado los pesares y he estado riéndome alegre, riendo alegre, gozándome. Me he sentido vivo cuando he estado al lado de alguien quizás cuya compañía y presencia disfruto, me he reencontrado con alguien. Estos son tiempos de reencuentros para muchas familias. Sé que han llegado muchas familias inmigrantes, ¿verdad? Y estoy seguro que eso es un momento donde se sienten vivos. Poder reunirse con alguien que hacía tiempo no veíamos. Yo me acuerdo cuando llegamos también, ¿verdad?, a esta nación. Y bueno, siempre es la píldora agridulce de dejar algunos atrás, de encontrar a otros aquí, etcétera. Y fue un año, ese primer año difícil, muy difícil para el inmigrante, muy difícil. Yo quería volver para Cuba ese primer año. No soportaba el dolor que tenía en mi corazón, para que sepan que no están solos si alguien se está sintiendo así. Una añoranza, un pesar de aquellos que había dejado atrás hasta que Dios me fue sanando y me fue ayudando. Qué alegría reencontrarse después con otros. El ver a mi familia llegar y sentarnos en casa a comer y escuchar sus historias y ya no estar más separados y la añoranza de la separación y de un amor que no puede encontrar a su objeto amado. Estos son ilustraciones, hermanos, ¿verdad? De ejemplos donde nos sentimos, ¿qué? Vivos. Hermano, ese es el descanso de Dios. Es la vida. Pero es la vida que procede de Él. Es que nosotros, fuera y alejados de Cristo, buscamos estas cosas, las cosas buenas. Y sin embargo, alejados de Dios, no encontramos satisfacción y paz y descanso. Seguimos arrastrando algo profundo en nuestros corazones que no nos deja descansar. ¿Y qué cosa es, hermanos? Hermanos, tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con nuestra culpa. Tiene que ver con nuestra vergüenza. Tiene que ver con nuestros temores, el temor a la muerte. Tiene que ver con el mirar a una vida donde hay incertidumbres y zozobras y tratamos y buscamos y luchamos. Tiene que ver con que fuimos creados para tener con relación con Dios y sin embargo nos relacionamos más con nuestros ídolos y con nuestras propias proyecciones de Dios. Y nunca podemos llegar a lograr. Logramos objetivos, ciertamente. Tenemos éxito aquí, tenemos éxito allá, pero de alguna manera nunca venimos a ese final de descanso. Por mucho que descansemos, por muchas vacaciones que tomemos, por mucha buena vida que nos demos en este mundo, no encontramos descanso. El propósito de Dios con llamar a un pueblo de la esclavitud, del pecado, de la muerte, del infierno, es que encontremos su descanso. Y ese descanso es la vida plena de Dios. La vida del Espíritu ahora y finalmente en gloria, cuando sea cara a cara con todos los dones de Dios, una creación renovada, un pueblo y una comunidad de todo tribu, pueblo, lengua y nación, donde todas las ansias de mi corazón y aquellos pedacitos de momentos donde me siento vivo, ahora finalmente a la luz de nuestro Salvador, en el perdón de nuestros pecados, en la reflexión de la justicia perfecta, del amor de Dios y el amor al prójimo, y la comunión de los santos, y la compañía de los ángeles y las criaturas celestiales, y lo inmenso y vasto de un universo que nos llena de asombro, nos llena de grandes, nos evoca grandes respuestas en nuestro corazón, de satisfacción, de profundidad, de adoración, de gozo, de alegría, de interés, de estímulo. Esta es la vida que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahora ese descanso está escondido en Cristo Jesús, en la persona de su Hijo. Pero estas son las cosas que aguardamos. Es la figura grande de las cosas que aguardamos. Pero lo que vemos aquí en este pequeño versículo, ¿verdad?, de tanta importancia, es que le dice Moisés y Aarón a Faraón: deja salir a mi pueblo, ¿para que qué? Para que hallen descanso, para que me celebren fiesta. La fiesta precisamente es esa estación, ese festival, ese holiday de adoración con Dios, de encuentro con el Señor, de comunión e intimidad con Él junto a su pueblo. Y se fijan, no es una cosa que es simplemente individual. No es déjame ir a mí, oh, yo voy a ir allá, voy a ir a la playa a adorar a Dios. Me voy a ir a, ¿verdad?, a un monte allí a adorar a Dios. No, no, no. Deja ir a mi pueblo, que vamos a ir a adorar a Dios y a celebrar y a hacer fiesta a Él y con Él. Hermanos, esto es ¿qué queremos decir con la tipología? Que esto es prefigurativo de un más grande éxodo, como vamos a ver. De un éxodo mayor. De una salida de un Egipto más profundo. Que es nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra condenación. El Señor mandó a un mejor Moisés para que le dijera a Satanás, a la muerte, al pecado, al infierno, suelta a mis hijos, porque van a reunirse conmigo en mi monte para hacer fiesta y que encuentren mi descanso. Ese es el cumplimiento de estas promesas. No hay ningún lugar en la tierra, no hay una nación geopolítica, no hay un pedazo de real estate en este universo. No hay una nación, no hay un rey político en este mundo que nos pueda dar este descanso. No hay un lugar tan bendecido como decimos que esta nación es. Los Estados Unidos de América no es la tierra prometida. Ni lo es Israel. Dios está llamando un pueblo, como vamos a ver, a una mejor tierra. Dios está llamando un pueblo, como vamos a ver, como una nación más grande que simplemente la nación judía. Y Dios nos va a sentar en un templo mejor que aquel templo que fue hecho de manos. Y este templo, hermanos, es en la persona y en la obra de Cristo Jesús, donde ahora hemos entrado y donde ahora hemos comenzado a hallar ese descanso y lo seguimos buscando. Ese es el descanso que trae paz a nuestros corazones. Justificado pues por la fe, que dice allá, vayamos un momentico a Romanos capítulo 5. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es ese descanso? Es la paz de Dios en el corazón. Es que somos reconciliados con Él. Muchas personas dicen, pastor, mi idea de holiday y de fiesta es diferente a la de los cristianos. Ok, pero yo te pregunto si es verdaderamente una fiesta. Hay muchas cosas que pueden sentirse divertidas, pero al final del día no terminan siéndolo. Al final del día, la diversión se convierte en tristeza. Se convierte en regret. ¿Cómo se dice? Se convierte en recriminación. Al final del día se convierte en destrucción. ¿Qué cosa es la verdadera felicidad, la fiesta y el descanso? Vivir al lado de Dios en su amor, siendo amados por Él y amándole, número uno. No hay nadie que te pueda amar como te ama Dios. Tu identidad como ser humano está escondida en el amor de Dios. Oh, pastor, mi identidad es esta o aquella o aquello. ¿Es el amor de un hombre o es el amor de una mujer? ¿O es el amor a una carrera o es el amor a una profesión? No, no. Tu identidad es aquello donde tú encuentras tu descanso. Y un hombre no te puede dar descanso. Una profesión no te puede dar descanso. Todos tienen su lugar y su momento. Pero el único que te puede dar descanso es el amor de Dios. El amor de Dios llenando tu corazón te da descanso, porque te da paz y te da una herencia con Él y a su lado. Y te dice, eres mío para siempre. No te preocupes más. Eso es lo que dice Pablo a los corintios, que estaban llenos de ansiedad y de broncas y de divisiones. Dice, pero si ustedes son de Cristo, y de, si son de Cristo, todas las cosas son de ustedes. Ese descanso, esa paz, es el vivir en recibiendo el amor de Dios en el reflejo y en la respuesta de ese amor a Dios, que se convierte después en descubrir el amor de Dios a otros. El amor de Dios a otros. El amor de Dios a aquellos que son creados a su imagen y semejanza. Cuando nosotros amamos a Dios porque hemos recibido su amor, comenzamos a ver al prójimo a la luz de ese amor. ¿Y qué es lo que es el amor? El amor no le hace daño a nadie. Dice, el amor no daña. No daña, el amor no busca lo suyo. El amor busca el bienestar de la persona amada. Eso es lo que hace el amor, pero Dios es amor. El primer bien que recibimos en amor es a Dios mismo, que es amor. Y después reflejamos ese amor al resto de las criaturas, queriendo hablarle de ese amor que es el amor de Dios para salvar a pecadores, para traerlos a Él, que es el mayor bien. Y para que nosotros nos convirtamos ahora en reflejo e imagen de ese amor a otros. El amor a Dios y el amor al prójimo es el reflejo de un alma en paz, en descanso. ¿Sabes por qué no puedes disfrutar y tener la diversión del descanso de Dios? ¿Y por qué tus descansos y tus diversiones no llegan y no te traen descanso? Porque carecen del amor de Dios. El mundo habla mucho de amor, pero carecen del verdadero amor de Dios. Y por eso no hayan descanso. Y el amor que ellos proclaman, lo que terminan es dañándolos los unos a los otros y dañando a la sociedad. El amor de Dios no hace bien, no hace bien, edifica, construye a un pueblo, edifica a una nación. ¿A qué nación? En este caso, a la nación de los creyentes, a la nación de los hijos de Dios, a la nación que teme a Jehová, que no es una nación geopolítica, no los Estados Unidos, no es Israel, no es Rusia, no es África, no es Cuba, sino es la nación de todos aquellos esparcidos por el mundo que oyen la voz del Señor. Salgad, salid de Egipto, venid a mí a adorar, a descansar, a hacer fiesta, a beber de mí, a comer conmigo, a amarme y a amarse los unos a los otros. Ese es el festín, hermanos. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice, tenemos, número uno, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, la gloria de Dios, que es el Dios que mora con su pueblo, el Dios que se regocija con su pueblo, el Dios que le provee a su pueblo, el Dios que es la herencia de su pueblo, el Dios que se, el pueblo que se une por causa de su Dios y con la identidad de hijos de Dios. Esta es la gloria que Dios pone en una nación, en un pueblo, que llenará todo el templo. ¿Qué templo va a llenar? El templo del pueblo de Dios, con Cristo a la cabeza, como vamos a ver. Y si no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es interesante en ese versículo de Éxodo, que Dios le dice al pueblo a través, le dice al faraón a través de Moisés y de Aarón: dejad ir al pueblo para que me hagan celebren fiesta en el desierto. En el desierto. El pueblo no entra inmediatamente en la tierra prometida, sino que el Señor los va a sacar a este descanso para poder atravesar el desierto. Hermanos, es lo que Dios está haciendo ahora con su pueblo. Ese por qué estamos sufriendo, ¿por qué? Porque estamos pasando por nuestro desierto. El peregrinaje nuestro en esta tierra es el atravesar el desierto de este mundo y de este siglo. ¿Y qué es lo que nos va a sostener en este desierto? El desierto de este mundo, de este siglo, que es contrario al Señor, que es contrario a la fiesta, al descanso de Dios, al amor de Dios. Faraón representa precisamente ese contrario, esa oposición, ese mundo, ese enemigo, ese adversario que nos quiere destruir, que nos quiere confundir, que nos quiere atemorizar. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios en medio de este desierto? Nos va a sostener a través de su descanso en nuestras almas. A través del descanso que Cristo ofrece. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En un día ya no habrá más angustiadores. Un día ya no habrá más desierto. Un día ya no habrá más lágrimas. Un día ya no habrá más sufrir. Pero mientras tanto, el plan y el propósito de Dios es que pasemos por este desierto y que en la prueba de nuestra fe encontremos el descanso de Dios. Encontremos el consuelo divino. Encontremos la mesa del Señor. Encontremos el alimento que nos sostiene. Y de esta manera perseveremos en esta fiesta, en este descanso de adoración, conforme, siendo transformado, conforme a esa imagen, en ese descanso del Señor. Para ser luz y sal en medio de este mundo y de esta generación perversa. Para ser ese que le dice a otros también atrapados en Egipto: vamos, el Señor os llama. El Señor también te quiere sacar. ¿A qué? A esta paz. Paz con Dios. Paz con el prójimo. Porque amamos a Dios. Porque Él nos ha amado primero. Y ahora queremos lo mejor para el prójimo. Ya no estamos en guerra con Él. Lo que queremos es que Él se una a nosotros. Y que entre en el sábado de descanso. Que entre en esta celebración. Se fijan, hermanos, esta es la manera de poner nuestras querellas, nuestras luchas. Esta es la manera en que el pueblo de Dios se une. Oh, ciertamente ahora pasamos por tantas dificultades, problemas, broncas, peleas, desuniones, pecados, enfermedades. Pero el sábado del Señor nos continúa llamando. El descanso de Cristo continúa diciendo: yo te he liberado para hacer fiesta contigo, para encontrarme contigo, para que tu alma descanse y viva. Es lo que el Señor te está diciendo hoy. Eso decimos, hermanos, que este regular ritmo de adoración poco a poco va cambiando al creyente. ¿Por qué? Porque le va sanando. ¿Por qué? Porque le va dando más y más descanso. ¿Por qué nosotros nos vamos tras el pecado? ¿Por qué nos vamos tras el pecado? Veamos un momentico ahí. La palabra de Dios en Hebreos nos ilumina. ¿Por qué es que muchos del pueblo no pudo entrar en el descanso? ¿Qué les pasó? Hablando de aquel tiempo en la historia de Israel, veamos lo que dice ahí en el versículo, comenzando en el versículo 16 de Hebreos 3, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron, ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Cómo desobedecieron? ¿Qué les pasó? ¿Se pueden? ¿Qué les pasó, hermanos? Escuchen esto, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Entrar en qué? Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿Cuál es el reposo? ¿Este descanso de qué? De adoración, de vida, de comunión e intimidad con Dios y con su pueblo. En la tierra prometida, en una nación especial, particular, una nación santa y templo de la gloria de Dios. ¿Quiénes no entraron? Los que desobedecieron. ¿Cómo desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿O por qué desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué les pasó? No creyeron la promesa de descanso. Por lo tanto, no entraron en el descanso. No creyeron. Mira lo que sigue. Miren ahora, hermanos, cómo esta historia del pueblo de Israel es aplicada a nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que vamos a la historia antiguo testamentaria y allí vemos el prefiguramiento, ¿verdad? La preanunciación, el destello de la persona y de la obra de Cristo. Cristo estaba allí para ellos en el desierto. Estuvo allí presente en la roca, en el agua que salió de la roca. Estuvo presente en el maná del cielo, en la nube de día, en la columna de fuego de noche. Estuvo presente a través del mediador Moisés y su guía. Estuvo presente en la tienda del tabernáculo, en aquella nube que llenaba aquel tabernáculo. Estuvo presente en la victoria que le dio de la mano de enemigos. Destruyó a reyes, los introdujo en una tierra que fluía con leche y miel. El Señor obrando a favor de su pueblo para darle descanso, para que levantaran una nación y que esta nación fuera un templo donde Dios habitara y las naciones corrieran a ella. Pero estas cosas con Israel iban a fallar, porque Dios tenía un plan más grande. Pero la nación era prefigurativa, anunciativa, preparatoria ¿de qué? De un mejor Israel, de una nación más grande, de una nación templo mayor, de un templo más glorioso, de un descanso eterno para un pueblo más numeroso. Lo vemos ahí en el próximo capítulo, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, ¿se fijan? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No creyeron, hermanos. Si ustedes se fijan en la historia de esa generación, constantemente estaban, ¿qué? Quejándose. Queriendo volver a Egipto. Queriendo volver a la esclavitud. Pensaban mal de Dios. Pensaban que Dios los había sacado de Egipto, ¿para qué? Para destruirlos, para matarlos, que era una trampa, que en Egipto estaban más seguros y estaban mejor y añoraban las cazuelas y las ollas de carne de Egipto. Un tiempo Dios le provee carne hasta que les salía por los oídos. Se enfermaron de carne cuando estaban pidiendo carne. Oh, hermano, porque ciertamente el tiempo del peregrinaje en el desierto es un tiempo difícil y de prueba, donde se requiere la fe para confiar, para esperar y para nutrirnos de la provisión que Dios ha dado. Y esa provisión ahora para tu vida es Cristo Jesús, y lo será por toda la eternidad, hasta que el día de gloria llegue perfecto y consumación de todas las cosas. Pero ahora, si Cristo no te consuela, es porque no tienes la fe que va acompañada de la palabra de Dios, que acompaña esa fe que oye la palabra, esa fe que es causada por la palabra y por su Espíritu. Esa fe que se apropia del descanso, recibe consuelo de Dios. Es esa fe que comienza a traer descanso a un corazón. Ya ha venido un descanso, pero todavía no es completo y perfecto. Seguimos en el peregrinaje y vivimos por fe. Ya ha venido la sanidad y la salvación, pero todavía no es completa y perfecta. Pero ya hemos entrado. ¿En dónde? En el templo donde Dios nos quería introducir. Ya hemos entrado. ¿En dónde? En la nación donde Dios nos quería poner. Versículo más aquí en el 8 leímos. En el 7 del 4 dice, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Nosotros hemos visto ya allá en Josué, y miramos un momentico en el libro de Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, escuchamos que Dios le dio descanso al pueblo a través de Josué. Josué 21, 43 al 45 dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Se fijan, les dio reposo. Pero escuchamos en Hebreos que Josué no les dio reposo. ¿Cuál es? ¿Hay contradicción en la Biblia? No. Sí, históricamente, de enemigos terrenales, Jehová les da reposo a Israel, su pueblo físico, étnico en aquel momento. Pero esto es tipológico, prefigurativo de un reposo y de una liberación mayor. Que el Señor no nos va a dar descanso simplemente de opresores malvados físicos. No, mi jefe, necesito descanso de él. Pueden decir algunos. Mi esposo, mi esposa. Mi ex. El opresor tal. El tirano tal. El mal presidente tal. Necesitamos descanso. No, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Tu alma está trabajada y cargada por el pecado, la condenación, la culpa. Debajo de la ira de Dios, atrapada en el temor a la muerte, a servidumbre, bajo la condena de la ley. Y el Señor te va a dar un descanso que Josué no le pudo dar al pueblo, que es el descanso precisamente de la gracia de Dios, de la justificación, de la paz con nuestro Salvador, de la herencia a través de su Espíritu, de cielos nuevos y tierra nueva, y una gloria que va a llenar toda la tierra en Cristo Jesús. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ah, pero después todo se acabó. Todo se derrumbó, como dice la canción, para el pueblo de Israel. Y así Dios lo había profetizado, cuando te vengan las bendiciones y después las maldiciones del pacto. Esto es, para que a través de las bendiciones el pueblo pudiera ver lo que Dios ha prometido. Tipológicamente, que Dios ha prometido tierra, nación, bendición, morada de Dios con el hombre, tabernáculo, templo, gloria, presencia, protección, vida. Gloria de Dios con su pueblo. Todo esto después se derrumba para que el pueblo viera que por el pacto mosaico y a través de la ley no podían heredar. Y pudieran entonces clamar y esperar por un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor mediador. Y nosotros entonces volvemos ahí a Hebreos, ¿verdad? Volvemos a Hebreos y escuchamos lo siguiente allí en Hebreo. Dice entonces, porque versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto es lo que hemos venido diciendo, hermanos. El reposo le vino al pueblo a través del nuevo pacto en su sangre, donde Dios dice, ya yo he acabado la obra, descansa. Ese descanso no quiere decir que no hacemos nada. No quiere decir que no obramos. Algunos aquí se equivocan cuando hablamos así. No, lo que quiere decir es que obramos no para alcanzar salvación. Obramos no para merecer el favor de Dios. Obramos no para lograr entrar en el reposo, sino que obramos como cuando obramos y vivimos en ese momento de vida. Los momentos esos de vida son momentos muy activos, ¿sí o no? Comemos, servimos la mesa, disfrutamos, bailamos, gozamos. Son momentos de vida. Pues las buenas obras del creyente es precisamente así. Proceden del reposo de un adorador que celebra y vive la fiesta del Señor. Alguien que está henchido de la presencia de Dios. Alguien que está controlado por su Espíritu. Alguien que ha sido sellado. Alguien que ha sido ya justificado. Alguien que ha recibido el Espíritu de Dios. Y oye, todo está en paz conmigo. Eres mi hijo. Adelante, sírveme. Sirve al mundo, muestra las maravillas y la evidencia de mi descanso y llama a otros a entrar en este descanso. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Ahora mientras trabajamos, como hemos entrado en el reposo de Dios, vamos a sentir también todavía ese vacío, esa ansia todavía. Ese momento de, ay, ese dolor, porque todavía no estamos y no vemos cara a cara. Pero el Señor una vez más, en ese momento, que son momentos a veces de debilidad y de prueba. Momento donde nos preguntamos, ah caramba, pero vuelvo a sentir dolor. Ay, qué alegría, pero vuelvo a sentir tristeza. Ay, qué sanidad, pero me vuelvo a enfermar. Ay, qué gloria, pero vuelvo a caer. ¡Ay, qué fortaleza! Pero vuelvo a experimentar debilidad. ¿Y qué es lo que escuchamos entonces? Que el Señor te dice, has entrado ya en mi descanso. Descansa. Acércate. ¿A dónde? Al lugar de descanso. Porque en Cristo Jesús ya has llegado. Ya estás en ese lugar que es la persona, el templo del cuerpo de Cristo entregado a nuestro favor. Es la morada de Dios con el hombre. Es el hombre unido a Dios a través de la sangre de Cristo. Allí se encuentra el descanso que nos comunica, nos recuerda y nos asegura de todas estas maravillas y de toda esta herencia de la cual ya tenemos un anticipo, de la cual ya hemos comenzado a vivir y a experimentar esta nueva vida en Cristo. Esta paz, este gozo, esta justicia, este amor, estos beneficios de nuestra unión al Señor. Pero cuando nos sentimos así, nos sentimos tentados ¿a qué? A volver a trabajar para ganar, a volver a sentir y a caer bajo la culpabilidad y a pensar que tenemos que hacer algo para de alguna manera ganar el favor de Dios y entrar en el descanso. Y lo que Dios nos dice es que el que ha entrado en su reposo, reposa de sus obras como Dios de las suyas. Que todo comienza ahora con reposo, con descanso, con paz. Y por eso es que nos dice, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué desobediencia? La incredulidad. El ejemplo de desobediencia que en su raíz, el pecado de raíz de todos los demás pecados del pueblo de Israel, y el pecado de raíz de todos nuestros pecados es la incredulidad. ¿Por qué los hombres cometen adulterio? ¿Por qué los hombres se pelean? ¿Por qué los hombres asesinan? ¿Por qué los cristianos caen en semejantes pecados? ¿Por qué envidiamos? ¿Por qué nos llenamos de orgullo y de rencor? Por la incredulidad. Porque la incredulidad deja de ver y de experimentar y de confiar en el consuelo, el descanso, la esperanza y la vida celestial. Como ahora nos movemos por fe, y nuestra fe a veces es débil, y nuestra fe fluctúa, y nuestra fe es asediada y atacada, pero a través de la fe recibimos. Pero gloria a Dios, aunque tengas muy poca fe, el Señor te vuelva a llamar y decir, ven, toca, descansa. ¿Qué tengo que hacer? Descansar en mí, tocar mi virtud, llegar a mí, oír mi palabra que te desnuda, dice este pasaje, que te corta, que te penetra, que te deshace y te rehace en Cristo Jesús. Él te dice, todas tus obras en el primer Adán condenadas a muerte. Pero en Cristo Jesús, en el último Adán, en el Salvador de tu alma, en aquel que te da reposo, allí estás levantado con Él, como vamos a ver el próximo domingo y vamos a terminar. Como vamos a ver que el Señor nos ha levantado en un nuevo templo, y este templo es el cuerpo de Jesús, y es la iglesia unida, la cabeza, donde la gloria de Dios mora, y finalmente se manifestará lo que somos. Pero este descanso, hermanos, es ahora, donde venimos por la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra con nosotros, nos desnuda, nos muestra nuestras incredulidades, nuestras maldades, nuestras intenciones, nuestras motivaciones propias e engañosas, nos corta, nos hace la herida. Y cuando hace eso, nos sentimos como morir. ¿Sí o no? ¿Cómo se siente alguien que le separan el alma del espíritu? Wow. ¿Se pueden separar esas cosas? ¿Cómo se siente alguien que le separan las coyunturas de los tuétanos? ¿Cómo se siente que se revelen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón? Se siente morirse. Esa es la palabra de Dios, hace eso, pero no solo hace eso. No hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, delante de su presencia. Allí somos revelados en todo lo que hay en nosotros. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero como ya hemos sido librados de la condenación de la ley, ciertamente Dios hace la herida, nos trae convicción de nuestro pecado, muestra y revela nuestras maldades y enseña nuestra necesidad. Y nos invita a descansar. Mira lo que sigue diciendo el pasaje y con esto terminamos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿se fijan? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Jesús traspasó los cielos, entró en el santuario, en el tabernáculo no hecho de manos, en los cielos, que es la presencia de Dios. Él entró con su obediencia, fue hallado justo y santo en su obra y tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos dar este peregrinaje esta marcha en el desierto, para que nosotros pudiéramos llegar finalmente a ese tabernáculo de gloria y habitar y morar en la morada celestial, delante, allí en la presencia de la gloria de Dios a través de su Hijo. Dice, retengamos nuestra profesión, aunque nos sintamos morir, aunque veamos nuestra falta, aunque veamos y somos desarmados por la palabra de Dios y tenemos que pararnos delante del Señor, retén tu profesión mirando a aquel que entró a tu favor y en tu lugar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se fijan? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. Este es el llamado del Señor. Una y otra vez. Acerquémonos pues confiadamente. Este es el llamado de Dios a un pueblo a salir de Egipto. A salir de Egipto. No es el llamado solo de la ley. Dios te muestra tus pecados a través de la ley. Y tus maldades. Y te dice ahora, sal de ella. ¿Cómo voy a poder salir de debajo de ellas? ¿Cómo es posible? Ah, porque hay uno que salió a tu favor. Hay un precursor. Hay un capitán. Hay un hijo obediente. Hay un sumo sacerdote que traspasó. No solo salió de Egipto físico, sino salió de la tumba, del infierno, de la condenación. Y entró y se sentó a la diestra de Dios, donde Dios te quiere llevar. Y donde Dios te ha sentado, si ya eres un hijo de Dios, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos quiere llevar una y otra vez en ese sábado de descanso, que es el sábado de gracia. Es la adoración bajo el nuevo pacto en su sangre, donde nada impide que entremos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, humillados y arrepentidos, pero asegurados y persuadidos de su gracia divina para encontrar vida y para vivir en esta vida hasta que llegue el día de gloria. Oh pueblo, ¿llegas tú hoy al Señor? Una vez más, acerquémonos, bebamos, creamos, confiemos y continuemos caminando en este desierto y en este peregrinaje. Porque nuestra redención está cerca, más cerca de cuando ya empezamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Descansen y vivan en este día. Amén.